Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí hoy en esta mañana y Él nos da la libertad de servirle y de honrarle siempre. Vamos a estar hoy empezando nuestro primer cántico. El primer cántico se titula En la presencia del Señor hay libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar.
Gloria a Dios.
Amén.
Aleluya.
Este cántico habla de eso mismo, que el Señor, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos la libertad de ir ante Dios. Y también tenemos la libertad de no tener que pensar, pues estar siempre en un estado de miedo, sino saber que el Señor nos acepta. Si nos arrepentimos, nos acepta y podemos ir delante de Él con toda humildad de corazón y adorarle y también confiar en Él. Podemos orar sin tener que estar como con una serie de protocolos delante de Él, sino que el Señor, podemos hablar con Él como si estuviese delante de nosotros y Él está ahora mismo con nosotros. Eso es lo que sabemos. Y vemos eso, sabiendo eso, uno puede adorar y vivir en la vida cristiana mucho mejor. A uno entender que el Señor a uno le da la libertad de ir delante de Él y poder tener esa confianza de como si fuese un hermano, como si fuese un amigo, como también dice Jesús que somos amigos de Él y podemos conversar con Él como si fuese así. Yo quisiera que fuésemos rapidito, vamos a estar en el devocional de hoy leyendo el Salmo 84. Quisiera que fueran rapidito para leer la primera porción y después leemos la otra mitad. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha a Dios de Jacob. Amén. Esta porción, el mismo, vemos la visión de David de cómo él ve que solamente uno puede vivir dentro de Dios. Él no ve ningún propósito en vivir fuera de la casa de Dios, y no solamente en términos del templo, sino vivir sin la presencia de Dios. Porque esto que estamos aquí no es solamente, no es la iglesia, sino que es una parte de la iglesia, el templo que tenemos aquí. Él también ve la visión de vivir, de estar siempre en la presencia del Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Y él dice eso, cómo es que, pues dice, cómo el gorrión y la golondrina tienen nido para sus polluelos, tienen un lugar donde estar seguros, donde estar felices. Y igualmente nosotros tenemos en nuestra morada, en el Señor. Podemos estar libres de miedo de lo que pasa en nuestra vida. Podemos estar libres de preocupaciones. Vamos a tenerlas, sí, pero no tenemos que tener... Tenemos una esperanza de ella. Tenemos una esperanza que va en contra de los males que pueden venir en nuestra vida. Y esa es la visión de David, que mismo anteriormente, no sabemos si él escribió esto antes o después de que el mismo Saúl lo estaba persiguiendo, que él estaba en terror completo, fue, alguien te está buscando todo el tiempo, te está buscando tu vida para quitártela. Pero él veía que con todo y eso, él no iba a buscar la manera de reaccionar contra Saúl de la forma violenta, ni de la forma que él pensaba que debería hacerlo, sino que estaba esperando a Jehová. Y después, cuando te pasa eso, vemos su ejemplo. Él dice, mejor es estar en los atrios de Jehová. Después, más tarde, vamos a ver la segunda porción que habla de estar, mejor es estar un día en la casa de Jehová que estar 1,000 días fuera de ella. Que él sigue con esa visión que también nosotros la podemos aplicar para nuestra vida. De cómo es que la importancia de tener al Señor en nuestras vidas y de vivir como que Él siempre sí está con nosotros, que no solamente es en la iglesia, que nosotros estamos viendo la vida cristiana, sino que siempre, si vivimos como si Dios, si siempre estuviésemos en la casa del Señor, siempre vamos a estar en la casa del Señor, siempre vamos a estar en su presencia. Y con ese tema en mente también, vamos con la segunda canción, Su Gloria Cubre los Cielos, que también tiene que ver relacionado con Ezequiel, cuando el Señor le está mostrando a Ezequiel su gloria, para mostrarle que él era el que tenía el poder y la autoridad para darle la visión y todo el mensaje, toda la encomienda que él le dio a Ezequiel.
De sus manos y allí está.
Vamos a tener ahora la oración para las ofrendas.
Gloria a Dios.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí en este templo. Y te damos gracias, Señor, por todas las oportunidades y gozos que tú nos das, Señor. Señor, ahora procedemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Amén.
Vamos ahora a terminar de leer la porción en Salmos 84, versículo 9 al 12. Amén, hermanos. Salmo 84, versículo 9. Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Todo esto que él sigue, que sigue hablando David al final del Salmo, tiene que ver directamente con lo que estaba exponiendo anteriormente, de que ya el que decide tener, confiar en a Dios, confiar en Dios y tomar cuenta de que el Señor, darse cuenta de que el Señor, dejar que el Señor obre en su vida, el Señor va a ser misericordioso con él y va a obrar en su vida. El que se deja moldear por Dios, Dios lo moldea, Dios lo transforma. Y ve eso y habla de gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, como también dicen los proverbios, yo creo que es, que dice, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, en los salmos también, ¿verdad? Sí. Y habla de eso mismo también, de que si uno es justo con el Señor es justo con uno, el Señor no le falla a uno, y aunque uno no le falle muchas veces también, él sigue siendo justo con nosotros, y sigue siendo misericordioso. Y si nosotros tomamos eso si nosotros tomamos ese consejo y esa forma de vivir la aplicamos a nuestras vidas, pues vamos a tener mucha más bendición y vamos a tener mucha más presencia del Señor en nuestras vidas. Y con ese punto en mente tenemos nuestro último cántico del día, que es eso mismo, de esperar en el Señor y confiar en Él en nuestras vidas. Esperamos en ti.
Misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. En tu amor y en tu bondad. tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti.
Esa porción al final también me recuerda de cuando uno ve muchas veces en la Biblia que habla como que los reyes, pues por culpa del pecado de los reyes de Israel, como que iba a venir maldición sobre Israel, pero que él dejaba un remanente siempre. Jehová dejaba un remanente por amor al nombre, por amor a mi siervo David, al nombre de David. Igualmente también el Señor hace muchas cosas por honra a su propio nombre, de lo que Él ha prometido a nosotros también. Y Él lo que prometió lo va a cumplir. Y eso es lo que Él nos dice a nosotros. E igual también me imagino que habrá muchas cosas que nosotros nos enteramos, porque no es que las escuchamos ni nada, ni las leemos. Pero me imagino que también con mucho de nuestras vidas puede pasar igual como Dios cumplía a David, de que por algo que David hizo, David cumplió sus propósitos con Dios y la bendición se repartía a otras personas que quizás no tenían nada que ver con David, solamente que habían descendido de él. Igualmente también el Señor da las bendiciones que nos da a nosotros, se reparten muchas veces. La bendición que uno es, que uno, cuando uno honra al Señor en la vida de cada uno, cuando uno no honra a uno mismo, también la bendición se reparte a los demás, muchas veces sin uno saberlo. Y eso también es lo que habla el cántico, por el nombre del Señor, por el nombre de nosotros también, porque nosotros, el Señor también nos dice que si le servimos a Él, tenemos una recompensa también, que nos espera en el cielo, y podemos confiar siempre en que eso va a ocurrir, y el Señor va a ser fiel con nosotros. Vamos a orar para introducir la predicación. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias porque es otro día que tú nos das. Te pido que nos sigas bendiciendo y ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir contigo en mente y a tenerte siempre en un lugar alto en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a cumplir ese propósito. Y te pido ahora también por la predicación, que se dé mucha bendición. Ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla en nuestras vidas, que es lo más importante, y seguir con eso hacia todo, con eso hacia todo lo que tenemos que hacer en el resto de nuestra vida diaria. Te pido que nos ayudes en eso y que estés con nosotros. En nombre de Jesús.
Hermanos queridos, vamos a estar hoy hablando en el capítulo 17 de Mateo. Mateo 17, y vamos a concentrarnos en los versos 14 al 21, pero también vamos a leer los versos del, vamos a considerar, ¿verdad?, en la exhortación, los versos del 1 al 13, pero vamos a leer del 14 al 21. Amén. Mateo 17, 14 al 21. Sin Cristo no se puede. ¿Saben que dicen que se puede, verdad? Se puede. Pero sin Cristo no se puede. ¿Ok? Vamos a verlo a través de la Escritura hoy, en el nombre del Señor. Mateo 17, 14 al 21. Si está tan amable, hermanito querido, se pone de pie. Vamos a leerlo hoy. ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Está viendo bien? Ok. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor de esa forma, todos juntos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, permite ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y que la podamos explicar como tú la concebiste, Señor. Que nos bendigas en gran manera. Y que también, Señor, nos permitas ser hacedores de tu palabra. Ahora, Señor, también recibe estas peticiones. Confiamos plenamente de que tú estás obrando ya en ellas. ¿Okay? Pedimos por Princes, que tiene, Señor, un tumor en el cerebro. Ella es hija tuya, Padre Santo. Te pedimos, Señor, tu misericordia con Princes, para que, Padre Santo, tu voluntad grande, Señor, siempre es bendición, ya sea que tú la sanes y la tengas aquí, Señor, en este mundo dando testimonio, o también que tú te la lleves y está en la gloria contigo, lo cual es mucho mejor. Pero te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad grande para bendición de muchos en la vida de Princes, Señor. También pedimos por Ibelí, Señor, date gracias por su salud, Padre Santo. Damos gracias por ella también, por todo, mi Señor. Pedimos, Padre Santo, por la petición de su sobrino, mi Señor, la cual hacemos, Padre Santo, para todos los jóvenes y jovencitas de la iglesia, para que tú, Señor, les conceda ese varón, esa mujer perfecta, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. También, mi Señor, vamos pidiendo por Nibardo, el hermano de Úrsula, oh Señor, que tiene cáncer terminal, pero está enojado contigo, mi Señor, y el tiempo se le está acabando. Ten misericordia de él, Señor. Él sabe y él sabe tu evangelio. Primero porque en una ocasión reclamó profesarlo y en otras muchas ocasiones se le ha dado testimonio y él conoce. Permite que la palabra tuya que él conoce la pueda utilizar de la manera cabal que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Y que eso le sea a él de ministración, Padre, para salvación. Ábrele el entendimiento allí en su lecho de enfermedad, para que recapacite, Señor, que se humille delante de ti y no permita que su soberbia le siga encajonando y le siga llevando, Padre Santo, a la destrucción. Te lo presentamos delante de ti, Señor, a ti, Onibaldo, para que tenga misericordia de él. Padre Santo, también estamos pidiendo por Yari, que es la prima de Lisa Enid, Señor, que tiene un tumor, Señor, en el hueso, Padre Santo. Ella también tiene temor tuyo, mi Señor, y te pedimos por ella para que tú, de la misma forma, Padre, con Princes, hagas tu voluntad grande, poderosa en ella. Ten misericordia de ella también, de su esposo, de sus hijos, Señor. Y haz grandes misericordias, Señor, con Yari, Señor. También, Padre, estamos pidiéndote por el viaje de la nieta de Pablo y Rosa, Señor, que va a venir para acá para traer la bisnieta. Te pido que la bendigas en ese viaje y que sea de bendición y de gozo estar acá, y también que la cuides de vuelta, Señor, en su viaje de regreso, Padre Santo. Y me uno aquí a la petición de Abraham, de parte de todos los niños también, deseoso de que venga el periodo de Navidad, periodo de gozo, de recapacitación, mi Señor, descanso también. Y también, Padre Santo, diste en cambio de regalo. Te pido que eso sea de bendición para Abraham, Abimelech, todos los niños de la iglesia, Padre Santo. Y que sea periodo también, Señor, de cordura. Que sea periodo de salvación también, Padre Santo. De igual forma, Señor, estamos despidiendo por que tú obres, Señor, en Lorian, para que estos resultados, Señor, de esta biopsia, Señor, que se ha hecho, todo salga bien, porque ya tú hayas obrado grandemente en eso, mi Señor. Presentamos también delante de ti, Padre Santo, por nuestro amado Carlos, Señor, él sigue pidiéndote, Señor, para que tú obres grandemente en su trabajo, Señor, ya sea, Padre Santo, perpetuándole donde está o proveyéndole, Señor, de uno que tú entiendas, Señor, sea más consecuente con lo que él necesita, Padre Santo. Bendícelo y ábrele puertas, ciérrale puertas, llévalo por donde está la bendición, mi Señor. Así, Padre Santo, también estamos pidiendo por Amilcar, para que tú sigas obrando en su vida, Señor, sigas bendiciendo su fe y la de su esposa, Padre. Permite que él, Señor, pueda estar confiado en que en tus manos es que hay que estar. Y que tú, Señor, sigas mostrando tu misericordia en la sanidad que le has dado. Permita, Señor, que él pueda, con todo esto, Señor, usarlo para testimonio a todos los demás, Señor. Mucha gente que anda por ahí haciendo las cosas así, como si cual cosa, sin saber que el aire que respira y la vida que tiene es porque tú se la has querido preservar. Permítele a él ser ese punto de bendición para muchos también. Ahora, Padre Santo, queremos también que nos dirija a través de tu palabra y que todo sea para tu gloria, mi Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Lo que estaba sucediendo antes en esta porción, si usted va al verso 1, está el famoso evento que nos narra la Escritura y nos narran tres de los evangelios, subtitulado La Transfiguración. En este evento, hermano, el hermanito Pedro, Jacobo y Juan habían sido llevados aparte por el Señor Jesús y se los llevó a un monte. El monte en sí, el nombre no viene al caso, a pesar de que allá en las veces que he tenido la bendición de ir a Israel, cuando le dan un tour por allí, dice, es en ese monte que está allí. El monte se llama Tabor y es uno de los probables, ¿verdad? Porque en realidad no se menciona el nombre porque el nombre no es importante. Pero sí se sabe que era un lugar remoto y tenía que ser un lugar tranquilo, donde aparentemente no había gente, era un lugar desierto. Y allá en esa cima, de esa loma, de ese cerro alto, de esa montaña, el Señor se transfiguró. Oiga, ya han dicho muchas cosas, ¿qué será eso de transfigurarse? Que si fue una visión que tuvieron los apóstoles, que si fue un sueño que tuvieron los apóstoles, parece que como en ocasiones Jesús había ido a orar y los apóstoles dormían, pensaban que los apóstoles estaban dormidos aquí también. Aquí no se nos dice que ellos estaban durmiendo, ¿ok? En esta porción, por lo menos en el Evangelio de Mateo. O sea, ¿qué pasó con el Señor Jesús en esta transfiguración? Si usted sigue leyendo más abajo en el mismo versículo, nos dice que fue lo que pasó. Dice, resplandeció su rostro como el sol. Usted ha mirado el sol ahora mismo. Usted va aquí y usted siente el sol quemando. Pero cuando usted hace así, no lo puede mirar directo, ¿eh? Porque él es tan brillante, usted solamente lo puede mirar de rebote. Por ejemplo, ahora mismo en esos carros que están allá afuera en el estacionamiento, usted lo puede ver, el rebote. Y cuando dan un ángulo, que coge un cristal o una punta brillosa de ese, y le dan el ojo, usted hace así, y ahí no le dio directo. Pues imagínese, dice que resplandeció como el sol, o sea que ellos no podían mirar el rostro del Señor. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, todo él resplandecía como resplandece el sol. Y la Biblia en muchas ocasiones nos habla, una cosa es la gloria de Dios, otra cosa es la gloria de la tierra, otra cosa es la gloria del hombre, otra cosa es la gloria del sol y de las estrellas. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere decir como gloria? La gloria es lo que lo hace sobresalir, hermano. Lo que habla bien o lo que expresa las cualidades de algo en específico. En el caso de Dios, la gloria de Dios se manifiesta, ¿okay? se comunica a través de todas las misericordias que Él hace, que nosotros estamos vivos, eso es para la gloria de Dios. Que el sol salió hoy es para la gloria de Dios, que usted está aquí hoy, no solamente aquí en cuerpo presente, que usted está salvo por la sangre de Cristo, eso es para la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hizo. Entonces dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque es de Él. No es porque Él sea, como dirían ahí, egoísta, sino porque Él no puede decir, esto que yo hago, que es mi gloria, yo se lo voy a decir que lo hizo Pablo o lo hizo Tito, porque ni Pablo ni Tito lo pueden hacer. Solamente Él puede hacer las cosas grandes que Él hace. Entonces, toda esa gloria de Dios, que no es nada, no tiene nada que ver con ser humano, a pesar de que el Señor mismo dice, Dios habitó entre nosotros, Dios se hizo hombre, por eso es que uno de los nombres de Cristo es Emmanuel. Pero eso solamente es como una forma humana para que la gente le pudiera ver, percibir, escuchar, como si fuera una persona como usted y yo. Por eso es que Dios bajó y se humilló, dice Filipenses, se humilló al nivel de nosotros, se rebajó al nivel de nosotros, en esta época que estamos hablando aquí, para que la gente le pudiera entender. Pero Él no era un ser humano en su esencia, el cascarón, vamos a decirlo así. Pero quien habitaba allí era Dios mismo, hermano. Entonces, en esta ocasión que estaba aquí, en este ratito, en este momentito allá, callado, Pedro, Jacobo, Juan, Jesús, y van a ver que dos más que llegan ahora, dice que Él se manifestó en la gloria, yo pienso, de la misma forma que se le reveló a Moisés cuando Moisés subió allá al Sinaí. Recuerda que cuando Moisés bajaba de hablar con Dios cara a cara, porque Dios decía, a mi siervo Moisés yo le hablaré cara a cara. Y cuando Moisés bajaba de allá con las tablas de la ley, decía que el rostro resplandecía, ¿recuerda? Y entonces él decía que tenía que poner como un velo, una bolsa encima, un velo, para que las personas no pensaran, aquí el Dios que nos sacó de Egipto. Usted sabe que ellos estaban como con, ellos como que se confundían enseguida. Y para que no pusieran y se deslembaran viendo el vestigio de la gloria de Dios que se le quedó pegado como si fuera una radiación, vamos a decirlo así, que se trajo allá como un adelantito, como una evidencia de que había estado frente a Dios, para que no estuvieran mirando eso y estuvieran atentos a las palabras que Él iba a decir, que era lo que era realmente importante. Pues Él se pone un velo. Eso fue Moisés allá. Aquí en este caso, dice que todo el cuerpo del Señor Jesús resplandeció con la gloria de Él. Y yo estoy seguro que eso también fue una adaptación, un chispito de lo que el Señor realmente es, Él como Dios Todopoderoso. Pero lo mostró, hermano, como un adelanto a estos tres en especial, para que ellos vieran, y esto le fuera a ellos una experiencia de crecimiento en fe, hermano. Recuerde que en aquellos tiempos, no como nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, muchas veces hasta ni nos damos cuenta conscientemente la forma que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Escritura, a creer la Escritura. Pero en ese tiempo que estamos hablando, el Señor Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo no estaba con ellos. Por lo tanto, esta demostración de la gloria de Dios como una confirmación era necesaria. La gran pregunta, ¿cuántos apóstoles eran? Eran 12 apóstoles, aquí habían 3. Y esto era por invitación, by invitation only, como dirían. Él dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, los otros 9 no estaban porque él no los había invitado. En varias ocasiones pasó así. Cuando fue a tratar con la hija de Jairo, también llamó a Pedro, Jacobo y a Juan. Cuando resucitó de los muertos, los primeros testigos varones fueron Pedro y Juan. O sea, estos no son casualidades, hermano. Esto tiene que ver con lo que el Señor Jesús, ¿okay?, conocía de cada uno de ellos respecto a su fe y respecto a las responsabilidades que debido a su fe Él les iba a delegar a ellos más adelante. Y eso lo vemos a través de la Escritura. Pedro, por más que uno diga, Pedro, y aquí allá, Pedro, como que dudaba, no subió ni unos bajones, y qué sé yo qué cosa. Pero Pedro sabía en quién había creído, hermano. Juan, no hay que hablar de Juan. Juan era una persona firme, consistente, apacible, fiel, y fue el más viejo que vivió de todos los apóstoles. Y él fue usado por Dios para enseñar a la otra generación que después iba a seguir predicando el Evangelio. Y Jacobo fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, hermano. Y fue el líder de la iglesia, fielmente batallando por el Evangelio, hasta que el pueblo lo mató un día. ¿Okay? Y él entregó su vida por Cristo Jesús. O sea, eran personas que Dios había llamado debido a su fe y debido a su fidelidad para servir al Señor en una forma más allá que los otros nueve, incluyendo a Mateo, que escribió esta historia, que estaba entre aquellos nueve que no estaban aquí. Dice que estando el Señor Jesús allí, se le apareció Moisés y Elías y hablaban con Jesús, tenían una conversación entre ellos. Aquí no se nos dice de qué hablaban, pero si usted va a Marcos, Marcos sí nos dice. Vaya a Marcos 9 para que usted vea. Bien interesante de lo que hablaban. Hablaban de cosas importantes. A ver si era aquí 9, yo creo que era Lucas. Vamos a Lucas, ¿no? Sé que era 9, pero no es Marcos, es Lucas. Lucas 9. Y Lucas 9:31 es que nos dice. Dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué partida, hermano? Pues cuando el Señor Jesús iba a morir, iba a partir de este mundo, porque iba a morir dando su vida por los pecadores. ¿Y dónde iba a hacer eso? En Jerusalén. Estaban hablando, hermano, de lo que era el centro del ministerio de Cristo Jesús, de lo que el Señor Jesús había venido a hacer por todos nosotros pecadores y por todos los pecadores de la humanidad. Estaban hablando de algo importante. Muchos dicen, ¿y por qué tenía que ser Moisés? ¿Y por qué tenía que ser Elías? Entonces muchos han puesto a buscar muchos detalles. Pueden ser que sean importantes, puede ser que no. Pero si usted mira grandes rasgos, Moisés y Elías eran de periodos diferentes. Moisés era del periodo de los patriarcas, ¿no? Del periodo donde se redactó y se promulgó la ley. Podemos decir que Moisés representaba la ley. Y Elías era un ejemplo entre los profetas. Entonces podemos decir que representaba la ley y los profetas. Y como el hermano Jenny está diciendo esta mañana, cada vez que se refería a alguien a la ley y los profetas, se refería a la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan nos dice que el Señor Jesucristo, el Logos, es la palabra de Dios hecha viva y eficaz aquí. O sea que se estaba todo este asunto de la gloria y de lo que el Señor iba a hacer, era de acuerdo a su palabra, y Él era su palabra, y quienes estaban al lado de Él eran los que habían sido proclamadores de la palabra antes, en los siglos anteriores. O sea que lo que se estaba haciendo allí era todo de acuerdo al plan de Dios, hermano. Y ellos tres eran ejemplos de aquellos que promulgaban y predicaban y vivían la palabra del Señor. Se les dio un adelanto de lo que va a haber en el cielo, porque cuando estemos en el cielo, así es que se va a representar el Señor Jesús en toda su gloria, hermano. Y allí va a estar Moisés, y allí va a estar Elías, y allí va a estar Pablo, allí va a estar Mateo, allí va a estar David, y todos ellos, todos los que creyeron en el Señor y fueron salvos por la fe. Así que allá no habrá tiempo ni espacio ni ninguna otra cosa que nos separe ni nos distinga, porque todos vamos a estar resplandecientes tal y como el Señor en toda su gloria, hermano. Es un adelanto de lo que va a venir. Y el Señor se lo quiso mostrar a estos tres varones. Tan bueno estaba el asunto allá arriba, que Pedro rápido, sin perder un tiempo, dijo, esto está bien bueno aquí. Vamos a hacer como tres kioscos, ¿okay? Tres casitas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Porque esto está tan bueno que aquí nos debemos quedar. Ese es como que lo espontáneo que sale de Pedro, sin pensar lo que querría decir eso. O sea, ellos hablando de la partida del Señor Jesús, que iba a ocurrir ¿en dónde? ¿En ese monte? O en Jerusalén, en Jerusalén. Pero Pedro rápido piensa, vamos a quedarnos aquí. Como a un poquito tiempo antes le había dicho, Señor, no vayas a Jerusalén, ahí mismo en Mateo 16:22, no vayas a Jerusalén. Y fue que el Señor Jesucristo dijo, mira, apártate de mí porque me eres tropiezo. O sea, Satanás usando a Pedro. Sonaba bien, sonaba lógico. Pero aquí decía, esto está tan bueno que nos debemos quedar aquí. Porque cuando uno está, hermano, mire, esta parte es crítica, porque esto ahora va a estar con lo que acabamos de leer del resto que se había quedado abajo. Mucho se dice de cuando la gente va a un retiro. ¡Ay, qué bueno estaba ese retiro! Que por eso es que los retiros se hacen en los sitios apartados, por eso se llaman retiro. Porque si no sería un, no sé cómo se llama, un más de lo mismo, porque cuando uno está entre la gente, pues está como siempre está, pero cuando está retiro, está retirado, está apartado, está aislado. ¿Por qué uno se aísla? Pues porque uno quiere aislarse del bullicio, del revolú, de la noticia, de los carros haciendo ruido, la gente gritando haciendo ruido también. Quiere estar aparte y quiere alejarse de los quehaceres de la casa, porque hay tantas cosas que hacer en la casa y en los trabajos que uno pues se distrae todo el tiempo. Entonces en esos retiros, como los campamentos de los jóvenes, los retiros de Navidad, los ayunos y estos los jubileos que se hacen de damas y caballeros, no de caballeros, que se hacen en febrero allá en Levitown, por allá en el colegio universitario. Todas esas cosas tienen ese propósito, de que usted sea parte de la rutina que muchas veces diluye nuestro tiempo con el Señor, y usted sea parte. Pedro estaba tan bendecido allí que dijo, aquí yo me quisiera quedar. ¿Quién no se quiere quedar frente del Señor, de la gloria del Señor? No solamente de la gloria del Señor, sabiendo que si uno ha sido puesto allí para estar frente al Señor y el Señor revela su gloria a uno y bendice a uno, quiere decir que el Señor ama a uno y que el Señor ha querido y ha aceptado que tú estés allí. Pues ¿quién se va a querer ir? Que esté en su juicio cabal, no va a quedar aquí. Y se le olvidó el plan de que estaba hablando él con Moisés y Elías, mismo Señor Jesús, que de ahí él iba a bajar para continuar ¿a dónde? A Jerusalén, ya lo había dicho, capítulo 16. ¿Para qué ir a Jerusalén? Pues para entregar su vida por los pecadores. O sea que no podía ser que se quedara allí, por más bonitas que quedaran las casitas esas. Pero Pedro se fue lo primero que le salió, porque es espontáneo. Hay muchos comentarios que cogen y critican a Pedro. Ay, Pedro, siempre Pedro, que esas cosas. Es que cualquiera que no estaba allí, rápido pega a decir cosas que no entiende. Para juzgar a Pedro, había que estar allí. No nos dice, y si fueron los otros que le dijeron, Pedro, tú eres el más duro que habla, dile que nos quedemos aquí. ¿Ah? Siempre los jóvenes, cuando se va a acabar el campamento, ¿cómo es? Ay, no encuentro cómo despedirme. Ay, yo quisiera quedarme acá, pero hay que ir a estudiar, hay que ir a trabajar y estudiar también, hay que ir para casa, todas esas cosas. Y así pasa con los adultos que van a los retiros también. Ay, qué bueno, pero después viene, muchos dicen, back to reality, dicen, de vuelta a la realidad. Pero ¿sabe qué? La vida del creyente no es que no tiene, es que no debe ser así, hermano. Usted lo va a ver en la experiencia que tuvieron los otros 9 que estaban allá abajo, que usted acaba de leer junto conmigo. Ellos estaban gozando, estos 3, de la gloria del Señor allá arriba. Pero la gloria del Señor está donde usted le dé lugar, hermano. Podemos decir que estos 3 le dieron lugar a Dios. Si ellos hubieran estado allí haciendo y deshaciendo y no estando prestando atención a las cosas que el Señor quiere que le prestemos atención, yo a duras penas creo que el Señor hubiera escogido a ellos 3 para mostrar su gloria delante de ellos. Lo pudo haber mostrado delante de otras personas que tuvieran más aceptabilidad, tuvieran más disposición. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, verdad? Él los cogió a ellos 3 porque él sabía lo que había en su corazón. Y fíjese que lo confirmó en el verso 5, de la misma forma que confirmó, con las mismas palabras prácticamente, que confirmó al Señor Jesús cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Este es mi hijo amado, dice, en quien tengo complacencia, a él hoy. Así que hay otros detalles más que hablan aquí, sobre Elías, y si que Elías iba a venir y que Elías iba a predicar la palabra del Señor. Esto es un buen tema, pero no vamos a detallar eso, porque la parte que está abajo es más importante, ¿okay? Por lo menos en esta porción que vamos a discutir ahora. Así que bajaron de allí, hermano, y estarían ellos impactados con aquella visión que habían tenido. Y llegan abajo, dice el 14, cuando llegaron al gentío, allá, mientras ellos estaban en la gloria de Dios, abajo había un revolú. ¿Cuál era el revolú? Que había venido este señor, que tenía un hijo, y el hijo estaba poseído por el demonio. Y se manifestaba de diferentes formas. Aquí dice que era lunático. Lunático es una palabra genérica. Se usaba mucho antes, ya hoy no se usa tanto. Lunático es aquella persona que siempre estaban pensando en ilusiones. De esos que vivían así, como que usted está, tiene la vista fija aquí, pero ellos estaban como que mirando con la mirada perdida. ¿Ah? Y que decía incoherencia y cosas como que fuera de tema. Pues a eso le dicen ahora un loco. Pues este era un nene, un muchacho loco. Pero no era loco por razones clínicas, era loco por razones espirituales. Un demonio vivía dentro de él. Y el demonio lo tenía loco, literalmente. Tan loco que a veces el demonio, como lo controlaba, lo hacía que se cayera, parece, en agua, en piscina, en cisterna, en los ríos. O si veía un fuego, se tiraba encima el fuego. Era el mismo demonio para atormentar a ese muchacho. No tenemos que recalcar que cómo es posible que el demonio quisiera hacer eso. Pues porque dice que el príncipe de los demonios, no hay verdad en él, y es todo mentira. Él lo que quiere es hacer todo mal que le sea permitido hacer contra el que coja. Y en este momento tenía a ese muchacho así. ¿Y qué pasó? Habían venido los discípulos, los otros 9, mientras el Señor está allá con aquellos 3, vamos aquí, y le abordaron, lo más seguro, vino este Señor y otros más, y dijeron, mira, ustedes que andan con Jesús, yo necesito que ustedes sanen a mi hijo. Y no lo pudieron sanar, pues se lo dijo ahí. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces la pregunta viene, ¿quiénes sanan? ¿Los discípulos o es el Señor? Entonces muchos dicen, pero es que el Señor no estaba allí, el Señor estaba en el monte. ¿Cómo ellos podían sanar? Bueno, cuando el Señor, en otras porciones de la Escritura, dice que los envió de 2 en 2, los envió por todas las aldeas, le dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no entren en ciudades samaritanos, en las ovejas perdidas, y vayan allá y echad fuera demonios, predicad en mi nombre, haced sanidades. Cuando ellos regresaron, venían exuberantes y decían, Señor, Señor, ni aun los demonios se nos sujetan en tu, ni aun los demonios se nos resisten en tu nombre, como quien dice, aún nosotros vamos allí y decíamos, fuera en el nombre de Jesús, ¡guau! Se iba. Y ellos estaban, y el Señor le dije, no se maravillen por esto, maravíllense porque sus nombres, dice, están escritos en los cielos. Como quien dice, el Señor le dijo, más grande es que ustedes sean salvos por la fe en mí, que el hecho de que en mi nombre usted pueda ser instrumento para echar fuera demonios. O sea, que el Señor no tenía que estar con ellos para que los demonios salieran. El Señor estaba en la loma y ellos estaban al pie de la loma. El Señor estaba en la loma, pero ellos no estaban abajo y Cristo no estaba con ellos. ¿Cómo será eso posible? Marcos, vamos a Marcos nuevamente, que usted vea. Eso explica también la contestación del Señor Jesús, porque el Señor dijo lo que dijo cuando usted lo leyó. Mira, el papá, más detalles hay en Marcos, cuando el papá le trajo al muchacho a Jesús, que lo vio bajar, y le dio la queja que los discípulos no habían podido hacer nada. En el verso 22 de Marcos 9 dice, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia a nosotros y ayúdanos. El primero que no creía era el papá. Ese era el problema, hermano. No creía ni el papá, ni los 9 discípulos. y posiblemente ninguno de los que estaba allí. Ellos estaban viendo a ver, vamos a ver si esto brega. No tenemos nada que perder. Muchas personas, hermanos, quieren relacionarse con el Señor Jesús de esa forma. Mira a ver si puedes hacer algo, Señor. Hermano, cuando usted va así, como quien dice, pues, como quien no quiere la cosa, como si fuera bien dócil, lo que está descubriendo la incredulidad. La palabra del Señor dice que uno tiene que creer en el Señor cabalmente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos tres estaban en la loma, su fe estaba puesta en Jesús, pero los nueve que estaban abajo estaban teniendo, había se formó un revolú allá abajo, porque todo el mundo decía, pero ven acá, pero ustedes no andan con Jesús y no pueden sanar a este muchacho. El Señor Jesús sí puede, ustedes no pueden, ¿qué está pasando? Aquí, allá, como dice, si es el Espíritu de Dios, como dice el Cristo, no ha tocado tu alma hoy, le estarían cantando. Yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Le estarían cantando a estos nueve que están allá abajo. Mientras tanto, el muchacho seguía endemoniado. Y ahí llegó Jesús con los otros tres. Por eso él pregunta, ¿verdad? ¿Qué está pasando allí? Y él se da cuenta que no había podido sanar al muchacho. Por eso es que él contesta de la forma que contestó. ¡Oh, generación incrédula y perversa! Empezando por el papá. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Diría, palabra de Aguadilla. ¡Tráiganlo acá! Como quien dice, tengo yo que venir para acá, y yo pensaba que ustedes estaban confiando en mí y que esto era algo que ya habían hecho en mi nombre y mi poder estuvo allí, y ahora no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer ahora? Porque no tenían fe, hermano. ¿Usted sabe que hay cristianos que quieren vivir sin fe también? Hay creyentes que dicen, pues vamos a ver. En el Señor Jesús las cosas no es vamos a ver. Usted le pone la mano al Señor, las cosas al Señor, hermano, y Él va a hacer su voluntad. Usted crea fielmente que el Señor va a bregar, que lo va a hacer exactamente como usted piensa. No necesariamente. Pero que el Señor va a tratar. Claro, cuando digo tratar, no es que va a tratar, will try, es que va a atender su asunto. Claro que va a atenderlo. Él lo prometió así. Por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él dijo, echad toda vuestra ansiedad sobre mí. Toda vuestra ansiedad. Usted sabe que usted puede vivir literalmente como a veces nosotros bromeamos, como los niños. Que los niños viven sin deuda. ¿Por qué el niño duerme con las patas así, dando patadas para todos lados, patadas para arriba, y solamente puede dormir un niño en una cama aquí? No hay nadie que duerma con un niño. El niño pega patadas, además tú no estás así dormido, y le mete el dedo gordo en el ojo a uno. ¿Por qué duermen así, tranquilo? Y las babas saliéndolo así. Dicen por ahí, porque no tienen deuda. Si yo no tuviera deuda, dicen algunos, yo dormiría igual que un niño. Pero usted puede dormir igual que un niño si usted es hijo de Dios también. A veces uno está, ay, a ver, tengo 25 mil cosas pendientes, esto y lo otro, esto y la cosa. Y se va uno en nimiedades y detallitos del día, vente aquí allá, y cuando de momento uno se da cuenta, ¿y dónde está el papel del Señor Jesucristo en todas esas cosas? Y si uno se da cuenta, dice, aquí estoy yo planeando, haciendo, deshaciendo, tengo agenda, 20 mil cosas, y Cristo está en la agenda. Pues en la agenda de estos nueve no estaba. Porque dijeron, en el nombre del Señor Jesucristo, ¡sal fuera! Y el muchacho dando cantazo y tu vaso allí, es capaz que le decía 20,000 cosas, o sea que los demonios son mal criados. Y todo el mundo diciendo, ¿qué está pasando aquí? Entonces el Papa, por eso le dije al Señor, pues parece que es que el nombre de Jesús no funciona. Pues mira a ver si puedes hacer algo. Le dijo al mismo Señor Jesús, tuvo la fuerza de cara de decirle eso. Por eso el Señor le dijo, al que cree todo es posible. Y él le dijo, creo, pero bien poco. Yo quiero que tú me ayudes a creer más. Por lo menos ahí se sinceró, hermano. Pero ese era el problema. O sea, la gente quiere que Dios bregue con ellos, pero ellos no creen en Él. Y eso está bien para aquel que no profesa ser cristiano, pero estamos hablando ahora entre nosotros los cristianos, hermano. Es imperante que toda nuestra vida nosotros la confiemos al Señor. Mire, en Juan 15, cuando usted va a Juan 15, el Señor está hablando lo que todos conocemos. ¿Sabe lo que está en Juan capítulo 15, verdad? La parábola de la mata de uva, de la vid. El Señor dice, la mata de uvas que es, soy yo. O sea, yo soy la vid, la de la verdad, o sea, la real. Por lo cual quiere decir que las que están por ahí aquí en la tierra no lo son. Que Él es la que es de verdad. Que Él es la que funciona como debe ser, la verdadera. Dijo aquí. Entonces, ¿qué parte nosotros jugamos con esa vid? Pues dice que nosotros somos los pámpanos. ¿Qué somos los pámpanos? Las ramitas de donde nace el fruto. O sea, el Señor hoy da fruto a través de los pámpanos, y los pámpanos somos nosotros. Por eso Él dice que nos puso para que llevemos mucho fruto. El racimo de uva no sale pegado al tabique de la mata. Necesita un pámpano para estar conectado. Ahora, el pámpano a su vez tiene que estar conectado a la mata. Tiene que estar pegado a la mata. Tiene que estarse nutriendo de la savia y los alimentos que están en la savia, que vienen de dónde. El tronco, del tronco principal de la mata, que es Cristo. Entonces, pegados allí, el pámpano se nutre y puede dar fruto. Pero usted no tiene ni la mata de uva, ni ninguna otra mata, que usted dice, esta jama tiene y está echando flores, pues yo la voy a cortar y la pongo aquí aparte, para que en lugar de que eche flores por allá arriba, pues yo las tenga aquí cerquita. Usted la pone ahí, ¿qué va a pasar? Mire, usted lo ha visto cómo es la cosa, usted lo pone ahí y en cuestión de una o dos horas ya las hojas están secas. Así. Y usted dice, pues que las matas, gracias. Es que las matas como que no se ven moviéndose, pero usted córtala, póngala allí para que tú veas, se seca enseguida. Porque está todo el tiempo activamente nutriéndose del tronco principal, en este caso de la rama principal, de la enredadera principal que era la vida. Entonces, el Señor dice ahí, claramente, en el verso 5 del capítulo 15 de Juan, dice, yo soy la vid, o sea, la mata de uva, ustedes son los pámpanos, las ramitas donde va el fruto. El que permanece en mí, o sea, el pámpano que se queda conectado a la mata, y la mata se queda conectado en él, ese es el que lleva mucho fruto. Usted dirá, eso lo sabe cualquiera. Pero entonces da la otra posibilidad, que es en la que muchas personas están separados de mí, nada podéis hacer. Hay personas que quieren obrar en el nombre del Señor Jesús sin Jesús. Ustedes saben que habíamos hablado hace poco en Hechos 19:13, nos habla de los hijos de un tal Esteba, que era principal de la sinagoga allá en Éfeso. Y esos buscones que estaban allí, hijos de Esteba, decían que eran exorcistas ambulantes. Y se dedicaban a robarle el dinero a la gente, echando fuera demonios en el nombre de yo no sé quién, porque el único que echa fuera demonios es el poder del Señor Jesús. Pues hacían un aguaje allí, como los que antes iban al viejo este y cogían agua de tierra de allí, le echaban un color, le echaban un poquito de olor, le decían, tómate esto, que esto adelgaza, que esto quita dolores, quita migraña y 20 cosas. Y la gente decía, ay, yo me la tomo. No sabía ni lo que era agua tierra con olor. Así pasaba aquí. Y oyeron que Pablo mencionaba a alguien que le decían Jesús y que los demonios hacían, se iban cogiendo y dice, aquí fue, esta es. Y entonces ellos, sin conocer a Jesús, ni importarle ni quién era, ni rebuscar nada, sin creer en Él, sin tener su autoridad, lo usaron como si fuera una palabra mágica. ¡Ay, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús! ¡Pigón, fuera! Y dice que el demonio se puso bravo. Y que le estuvo malo que alguien que no tenía la autoridad de Jesús usara el nombre de Jesús. Y esto es lo que le dijo. Yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, ustedes son los que están sin identificación. Y se formó un jabolú allí. Para el hospital fueron los 7. Y el loco, se quedó loco todavía. porque se quedó endemoniado, se quedó en su problema. Personas que quieren usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. ¿Cuántas personas dicen, ay Señor Jesús, ay divino niñito Jesús, ayúdanos? Pero eso podríamos decir, pues, el que no conoce, no tiene temor de Dios, pues mire, cuántas cosas uno no puede esperar. Pero nosotros como creyentes, hermanos, no caigamos en el mismo asunto. ¿Okay? El cristiano no puede andar con una actitud de jotado por ahí. ¿Sabes que hay muchos creyentes? Ay, aquí, ay, que siento la goma. La goma doble, la guareta esa del troque, siento que me está empezando a pasar por encima. Ya me tienen los pies pinchados. Yo conocí una persona así. ¿Cómo está? Ay, como cuando le pasa un silán por encima a uno, decía. Y era un hermanito de una iglesia. Y decía, pero ¿cómo es eso? Tú siempre estás, pero tú estás en medio de la calle, siempre parece, porque siempre tiene un silán pasándole por encima. No, es que yo me siento que el Señor no me oye. Es que eso es bien sencillo, le decía yo. Está el Señor y estás tú. Uno de los dos tiene que ser embustero. Porque si el Señor dijo que Él escucha nuestra oración y que si nuestro corazón no nos reprende, como dice en la epístola de Juan, podemos pedirle a Él todas las cosas y tenemos todas las cosas que le pedimos porque guardamos los mandamientos y andamos con rectitud delante de Él. Él dijo eso, pero tú dices que Él no te oye. Entonces yo miro esto así, yo digo, yo sé que mi Señor no es embustero, embustero eres tú. Pues no le gustó. Ah, que uno viene a pedir ayuda y no quieren ayudar a uno. Yo, pues es que esta es la ayuda. La ayuda es esta. Esto es como cuando tú vas y dices, tengo el pecho apretado, tengo un catajo tremendo, el médico te va a recetar una medicina esa bien mala, que ahora le echan sabores y cosas. ¡Abra la boca! Y se tapa la nariz. ¡Uah! Y se tomaba la medicina. Y la medicina es amarga y mala, pero surte efecto. Yo le dije, ¿sabes cuál es el problema aquí? Que tú eres bien bueno para lloriquear y quejarte delante del Señor, pero tú no tienes la suficiente valentía para servirle de corazón. Y tú mismo en tu corazón te estás reclamando de que cuando tú vas a orarle al Señor, tú mismo ni esperas que Él te conteste y le echa la culpa a Él, como si Él hubiera dicho que no te va a contestar, porque el que sabe que no está sirviéndole de corazón eres tú. Ah, claro, eso no era lo que Él quería escuchar. Él quería decir, ay, bendito, ¿verdad? Ay, sí. Cada vez que vienen los silanes para encima de ti que vienen, pero pues es que tú llevas la carga de la humanidad encima de ti. Eso es lo que Él quería escuchar. Que le pasara las manos, ay, sí, bendito. Ay, bendito. Toma este pote de Bengay, póntelo. Por eso no sacaba nada, porque iba a caer en las mismas. De hecho, se quedó en las mismas. Quería siempre sentirse de esa forma, no sé, cosas raras que la gente tiene. Hermanos, nosotros como creyentes, tenemos que creerle al Señor. Cuando uno viene a buscar al Señor, y cuando digo creerle al Señor, eso se va a revelar en todas las partes de nuestra vida, ¿yo? Si usted tiene fe en el Señor, eso se va a reflejar, y tiene que reflejarse en la forma que usted cría a los hijos, por ejemplo. Tenga la edad que tengan los hijos. Por ejemplo, lo digo porque nosotros todos tenemos hijos. Algunos los tenemos aquí así más jovencitos, otros tienen ya mayorcitos, otros tienen ya fuera de la casa, ¿verdad? Mi hermanito Pablo tiene bisnieto. Pero tiene, si tiene bisnieto es que tiene hijos. Y todos nosotros aquí en la misma. Los hijos siempre son hijos. Y a pesar de que ya cuando salen fuera de la casa, pues ya tienen una independencia, por decirlo así. Hay una parte de dependencia que nunca se va, y esa dependencia no tiene que ver necesariamente del sostén económico, tiene que ver más bien de la vergüenza, porque si uno le puso vergüenza a los hijos por fe en el Señor Jesucristo, esa responsabilidad de seguirle poniendo vergüenza sigue hasta que uno se vaya con el Señor. Pero uno tiene que darle gloria al Señor con todas esas cosas también. Si de momento uno cría un hijo en el Evangelio, en el temor de Dios, y después cuando está por su cuenta, usted lo ve flaqueando, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Llamarlo a capítulo y decirle, ¿recuerdas antes? De esta forma es que se sirve el Señor. Y yo no te veo si viene el Señor de esa forma. La responsabilidad nuestra también. Movido por la fe. Eso es lo que yo digo. Sin Cristo no se puede. ¿Por qué entonces deberíamos movernos? En ese ejemplo que le estoy dando, de un hijo que se va descarriando. Porque nosotros sabemos que si el muchacho pretende vivir una vida sin Cristo, las cosas no van a salir, hermano. la bendición no va a estar ahí. Y el Señor a sus hijos no nos mandó a andar como si andáramos personas que no tenemos ni fe ni esperanza. Así que lo que el Señor nos manda, hermanos, por eso que yo hago tanto énfasis, usted me dice que a veces yo soy medio bobo, medio loco, ¿verdad?, con las cosas, o medio ensañado con las cosas, es que en esta misma ilustración que estamos hablando aquí, fíjense lo que le dije hace un momento, Dios estaba glorificando la revelación de su palabra a través de Moisés, a través de Elías, a través del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor habla tanto y glorifica tanto su palabra y le da tanta primacía? Porque así que tiene que ser. Porque ella es la que nos va a guiar, hermano. Ella es la que es usada por el Señor para enseñarnos claramente las decisiones que nosotros tenemos que tomar cada día, la forma en que nosotros tenemos que vivir, en quién tenemos que tener puesta la fe, por qué no debemos estar desesperándonos, por qué no debemos vivir angustiados, por qué podemos dormir tranquilos, porque nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Dice, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por eso esa gloria de Dios que se vio en ese monte era por eso, porque es que es crítico, ese es el alimento suyo. Cuando usted sale de aquí ahorita, usted supongo que va a comer, ¿verdad? Y mucho, yo sé que algunos van y salen y comen mucho. ¿No le da a usted el día que más hambre le da cuando usted sale el domingo a la iglesia? ¿No le pasa eso? A mí me pasa eso. ¿Sabe con un hambre? Dice, wow, qué desmayado yo estoy. Después que uno tiene el alimento espiritual, tiene un deseo del alimento físico, una cosa tremenda. Eso mismo, ese misma hambre, ese, vamos a decir así, ese esmayamiento, como le llaman así, ese enfrentamiento. Porque usted va, si usted sale de aquí ahorita, dice, ay, ay, como yo sé, hay uno que hay aquí que es así, dice, ay, ay, ahí dice especialidad en comida china. Yo quiero una combinación de pepper pollo y viene el chino y dice, ¿cómo no? Y tiene ese plato así, que le tiene que poner un tape así, porque si no se abre. Y usted llega y está soñando y gobierno así ya a la casa, ay, y se sienta allí, ay, con la Coca-Cola así, frisá. Ay, y usted, ay, se salte. O si alguien le dice, no sufra, hoy te lo voy a pagar yo. Más afrentado se pone uno también. Hay gente que dice, no, ¿qué? Yo no me atrevo, tú me vas a pagar, pues, cómprame un alcohol. Y me da un vaso de agua vacío, yo cojo agua de la pluma. Te va y come, 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 y se jarta, y te pelota la palabra. Yo sé que algunos no son tan, ¿verdad? Tan, por ese lenguaje. Así hay que ser para la palabra del Señor. Así hay que ser para el Señor. ¿Dónde? Vamos a estudiar la Escritura. Vamos a comernos literalmente la Escritura. Y de momento dice, ay, gloria a Dios, Señor. Antes yo vivía de aguaje, pero ahora yo consciente cabalmente, yo te creo a ti por tu palabra. Gloria a Dios, eso es lo que el Señor quiere. Y cuando usted le cree al Señor, entonces las cosas las va a hacer movido por la fe en el Señor y no por la vista de uno, no por las cosas de uno. No como la gente dice, no, hermano, había uno que decía, hermano, cacho, yo en la calle el león soy yo, me decía uno. Uno que estaba en el trabajo antes, empezando yo a trabajar, me acuerdo, en otro empleo que tenía. Mano, antes por ahí, como yo era jovencito, empecé a trabajar, tenía 22 años de edad. Entonces, dije, mano, mira, ¿quieres bregar en la calle? Te vas conmigo. En la calle yo soy el que manejo. Porque entonces, era que íbamos a almorzar, en San Sebastián, entonces, que si almorzar en una fondita que había allí frente a la plaza, eso lo hacía todo el mundo. Y yo, no te tiras a la calle, ven conmigo. Entonces vamos allí. Entonces él se jactaba de que era la escolta para que, ay, esta calle está dura, hay que bregar, yo soy el que estoy aquí. Entonces él siempre, todo era que las cosas que estaban sucediendo, que siempre había como que un misterio detrás de algo y él era el único que sabía bregarla. O sea, él estaba como en su propia fantasía. Pero hay personas que son así, ¿sabes? Y hay creyentes que dicen, no, porque es que uno tiene que saber del mundo para saber batallar, porque uno está batallando contra el mundo. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice que la batalla de nosotros no es contra el mundo, es contra los demonios y su jerarquía, o sea, Satanás y todo el ejército que tiene de generales de 5 estrellas, coroneles y toda esa gente, hasta el demonio más enmayado que está abajo. Es con ellos la pelea. Entonces, ¿qué conocimiento de qué tú vas a tener contra esos generales que están allá arriba, que fueron creados por Dios como ángeles y que ahora usan todo su poder para la maldad? Entonces tú, ¿qué vas a bregar aquí? ¿Vas a bregar con ellos? No va a ser eso. Esas son ilusiones que la gente tiene. El creyente, para poder estar preparado para batallar contra eso, tiene que estar empapado y lleno del Señor. ¿Y cómo uno se llena del Espíritu Santo de Dios? Siéndole agradable, siéndole obediente. Considéralo en todos tus caminos y Él enderezará tu pereza. Una cosa he deseado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Como dice el Salmo 27, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ciertamente Él me guardará en su tabernáculo en el día del mal. ¿Por qué David podía decir todas esas cosas? Porque él decía, gloria a Dios, aquí estoy, me levanté y voy con el Señor todo el tiempo. Y así era, hermano. La clave, una vez recuerdo que una conferencia de jóvenes le decía yo a ellos, mire, pastor, aquel primer pastor, Tito, yo era un muchachito como ellos aquella vez, muchos años. Me acuerdo que fue en el campamento en el que los jóvenes están usando ahora, ya en sí, retiro de Navidad, 1985. Tito, ¿cómo podemos resumir la forma en que nosotros, o sea, la expectativa que tiene el Señor de nosotros? Y bueno, la palabra del Señor lo que dice es que tenemos que amarle sobre todas las cosas. Pero como a veces las personas oyen el amar sobre todas las cosas y como que, como dice, ¿y cómo yo demuestro o cómo yo profeso ese amor al Señor? Pero las otras son dos cositas: serle fiel y obediente. Fiel y obediente, fiel y obediente. ¿Recuerda la historia de Saúl? Saúl empezó bien. Y el Señor le dijo, cuando tú vayas en la guerra contra Amalek, oye, mírame a los ojos, oye bien claro, yo te mando allí para que tú extermines todo, porque ese pueblo es un pueblo pecador que yo he dispuesto. Y mucha gente dice, ¿y por qué tenía que ser así? Porque es que en los días hoy de acción afirmativa, equal opportunity, la gente no entiende eso. Dios dijo, Dios es el que hace y deshace, Dios dijo, es de esta forma. Y Saúl dijo, está bien. Y cuando fue allí, ¿qué hizo? Perdonó a Amalek, a las vacas y a las ovejas y todas esas cosas, y perdonó a Agag, que era el rey. Y cuando llega Samuel, Samuel oye el ruido de los rebaños y todas esas cosas, y ve a Agag haciendo un fiestón allí. Decía Agag, alegremente estaba porque pensaba que había pasado el peligro de la muerte. Como que dice, este Saúl lo mandaron a matarme, no me mató, es un aguajero, él lo sabía. Y ya se estaba como que espaventando. Por ese pecado, el Señor desechó a Saúl. Lo desechó, hermano. Y después de ello, él siguió como rey. Pero ahí es que está el paralelo del creyente que quiere vivir sin Cristo. Él siguió de rey por muchos años. Muchos años. Pero era un rey sin Dios. Dios puso a los reyes, pero Saúl era un rey sin Dios. Por eso era que era una vida de contradicciones. Mientras él trataba de hacer la función que Dios le había delegado a él, él mismo había un demonio que le atormentaba. Y quien único podría, por el poder de Dios, hacer que el demonio se fuera, era David. Usted sabe esa historia. ¿Por qué? Porque él, como siervo de Dios que debió haber sido, decidió hacer las cosas a su forma y no contando con el Señor. El creyente no puede hacer eso, hermano. Nosotros tenemos que tener un temor profundo en nuestra vida de nosotros siempre ser obedientes a lo que el Señor nos manda. En la forma que pensamos, en la forma que nos movemos, en el fervor que debemos tener todos nosotros como creyentes, en buscar la llenura del Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Una vez una persona me decía, yo no sé qué me pasa, pero yo estoy apagado. Pues desapágate. Ay, como si fuera tan fácil, me decía. Pues claro que es fácil. Es que tú sabes la respuesta, lo que pasa es que a nadie le gusta. ¿Qué, por qué, cómo que el creyente se apaga? Separados de mí, nada podéis hacer. Queremos ser pámpano, echar fruto, el fruto que nosotros queremos, no el fruto del Señor, no funciona así. Tenemos que estar sometidos al Señor. Recuerdo una vez una persona me decía eso. Ay, es que uno, en ese mismo retiro de jóvenes allá en Sidra hace, ¿cuánto? 38 años ya. No, no tanto. 15, 25, 28 años. Me dice, mira, es que uno, para ser cristiano, tiene que andar con una gafa oscura. Esas cosas que a veces dice, ahí están así al frente, no saben lo que va a venir detrás. ¿Y cómo es eso de la gafa oscura? No, porque uno tiene que hacer por ahí, porque es que si uno se pone a mirar, inclusive a muchos de los que están aquí, porque hay muchos que están aquí que están andando al garete, decía, de los jóvenes que estaban allí, y ahora se formó un cabulo aquí también. Y si uno se pone a mirar a todos estos jóvenes que están aquí, están todos al garete. Y si fuera por ello, pues uno va a estar apartado todo el tiempo. Y yo le dije, tú estás consciente que tú estás diciendo que tú como cristiano puedes estar apartado porque supuestamente aquí hay algunos que están dando mal testimonio. Pero si tú mismo estás consciente que son ellos los que están dando mal testimonio, que no es que el cristiano está así, o que debe ser así, dando mal testimonio, que tú sabes que ellos están andando mal, pues tú no tienes ninguna excusa. Porque tú sabes que el cristiano no está puesto para andar mal, está puesto para andar bien. Así que si tú te apartas, es changuería tu vida. Como muchos están así. Porque dice que uno va a echar fruto pegado de la mata, no pegado al hermano, pegado de la mata. Eso decía el corito. Si mi hermano no va, ¿se acuerda? Que me impide a mí, ¿se acuerda el corito? Camino voy, a Canaán. Hay una estrofa. Porque decía, pues, ¿y qué pasa si de momento usted mira alrededor y dice, nadie, como decía Elías, nadie ha quedado, Señor? Nadie ha quedado, solamente yo. Y el Señor le dijo, no, eso no es verdad. Hay otro grupo más que está adorándome, que no han doblado rodillas ante el mal y que me sirve, que ese remanente está. Que tú lo has visto, es una cosa, pero está. No desesperes. Y le dio encomienda, hermano. No debemos flaquear. Si usted ve de momento un mal ejemplo, pues, repréndalo en el nombre del Señor Jesús. Usted tiene la autoridad. Acuérdese, hermanito querido. En una ocasión había un hombre leproso, se llamaba Naamán. ¿Te acuerdas de Naamán? Segunda Reyes 5. A oídos de Naamán llegó que Dios se movía poderosamente a través del profeta Eliseo, que estaba en Israel. Y fueron de Siria, y él fue con mucho regalo y mucha pompa a ver al rey, al profeta Eliseo. Y llegó, no llegó ni a la casa de él. Cuando el criado, que se llamaba Giesi, salió afuera y le dijo, mi señor te manda decir que te laves, que te zambullas 7 veces en el Jordán y tu lepra será quitada y tu piel se tornará como la de un niño. Punto y aparte. Ya. Él le estuvo malo. Ay, esta no es la forma que yo esperaba que el hombre de Dios me abordara. Esta no es la forma que se trata una persona tan importante como yo. Esta no es la forma de tratar a alguien que viene cargado con 800 camellos de regalos aquí para dárselos a él. ¿Quién se cree él que es? ¿Por qué me manda a bañarme en ese río lleno de tierra cuando allá arriba hay unos ríos que son que como el cristal? Yo no vine de tan lejos para acá para que me estén haciendo pachotá. ¿Quién se cree él? Y me estoy enfureciendo, lo voy a buscar ya mismo para dar cuenta con él. Y vienen los criados y dice, Señor mío, Padre mío, le dice, piensa bien, si el varón de Dios te pidiera cualquier cosa, tú no la harías, porque ¿qué es lo que tú quieres? Que él te sane, ¿verdad? Pues si él te dice, vístete de color de rosa y canta coritos desde Egipto hasta acá todos los días, hasta que llega allá arriba, y te pone una flor en el pelo, y comes tierra, y te viste de piel de camello, ¿Ah? Y o agarra una picota y una zanja de tejito hasta aquí arriba, hasta tu casa. ¿Tú no lo harías por quedar sano? Y él hizo, ¡ping! ¿Verdad, eh? Si el Señor, el profeta que habla por Dios, me está diciendo esto, es porque haciendo eso, yo voy a quedar sano, ¿verdad, eh? Pero la primera reacción era, ¿qué se cree? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Cuestionándole al Señor. Hermano, cuando vamos en esa actitud, eso es lo que causa que nos desfacemos, ¿ok? De lo que verdaderamente el Señor quiere. Entonces empezamos a renegar con el Señor y tenemos esa pelea chiquita con el Señor, de día a día. Tal cosa, tal cosa. Tal cosa sí, tal cosa no. ¿Ves? Tal cosa sí, tal cosa no. Cuando estamos así, entonces las cosas en Cristo no salen en nuestra vida. Usted tiene esa quisquillita ahí, como si con el Señor se pudieran tener quisquillas, pero hay gente que las tiene. Esta parte no me gusta, esta parte. Pero el Señor es todo o nada, hermano. Eso fue lo que, la lección que enseñó Naamán. Mire, y cuando él se zambulló en el río, ¿qué pasó? Con toda la tierra colorada que tenía. Dice que la piel se tornó como la de un niño, como la de un bebé. Dice, sí. ¿Por qué? No porque el Señor lo había prometido. ¿Por qué? Porque él le fue obediente. Y ahí está la clave, hermano. ¿Usted quiere de verdad glorificar al Señor? Pues hay que ser obediente al Señor. Como dice Juan 15:5, separado de mí, nada, nada podéis hacer. Así que es importante que nosotros creemos que sí se puede, se puede, se puede, pero se puede con Cristo y se puede a la forma de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que si usted es de los que tiene planes, si usted es de los que quiere que el Señor le use, que yo no creo que deba haber ningún creyente que no quiera que el Señor le use, si usted tiene peticiones gigantes en su vida, si usted quisiera ver que los de su familia también vienen a Cristo, sus vecinos vienen a Cristo, y que usted encuentre motivo de vida y de motivo de trabajo en Cristo Jesús todos los días, pues este llamado es para usted, para que nosotros nos afinquemos con el Señor, para que agradándole de esa forma van a haber cosas en nuestra vida que el Señor va a decir, mira, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, estar dispuesto al todo por el Señor. Hermano, este mensaje podemos coger cualquier porción bíblica y si usted se da cuenta, este mensaje surge cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Y han habido ocasiones en esta congregación donde no es que el pastor es loco, yo no, bueno, por lo menos nadie conceptúa que yo sea loco. Pero hubo una ocasión aquí, en 1908, en el 2005, o los años medio locos, en el 2005, estuvimos predicando 5 meses de diferentes porciones bíblicas y el tema era el mismo. Y no era que yo lo planeaba así. Era que el Señor tenía algo que hacer, clave allí, y lo hizo. Fue de bendición. ¿Por qué será así ahora? Porque el Señor tiene algo que hacer y va a ser de bendición. Así que el Señor quiere, hermanito querido, si usted se conceptúa como que usted es una persona fiel al Señor, examinémonos como quiera. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy fiel al Señor, y usted siempre sabe que el Señor está demandando más y más cosas de nosotros ahora. Lo es, lo hace conmigo, y estoy seguro lo está haciendo con usted también. Así que ese llamado del Señor está ahí. Algunos puede ser, hay que congregarse más, hay que orar más, hay que esforzarse más, hay que tener más fe en el Señor. Haré esto porque es que es medio arriesgado. Vendrá acá porque es medio arriesgado, está oscuro, llueve. Hay que vencer todo eso, el Señor quiere que venzamos eso. El Señor es más poderoso que todas esas limitaciones, hermano. Pero solamente lo va a hacer cuando nosotros le demos la gloria a Él. Otras cosas son mi familia. ¿Se está salvando o se está perdiendo? ¿Podré yo ser el instrumento en mi familia? Pues claro que sí. Pues entonces hay que brillar de manera de Cristo en nuestra familia también. Para que el Señor se glorifique, el Señor te use también. Así que hermano, yo confío que el Señor se puede mover grandemente a través de nosotros mismos que estamos aquí. Para que muchos más sean salvos. Para que podamos tener muchos más ministerios, nunca digamos no. nunca digamos nunca. Y el Señor, estoy yo confiado al 100% que quiere. ¿Te acuerdas el himno que decía? Cristo está buscando obreros que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo? Yo quiero serte fiel. Así que esa es la exhortación, hermano querido. Necesitamos muchos obreros, obreros fieles, que podamos, para expandir el ministerio, para expandir la prédica, para expandir el testimonio, hermano, necesitamos eso. Y no es más nadie, no es más nadie, el Señor está contando con ustedes, nosotros los que estamos aquí. ¿Por qué no vamos a poder ser nosotros que el Señor ha traído a congregarnos aquí? El llamado que nos hace el Señor. Amén. Vamos a orar, hermano. Le invito a estar de pie. Mediten esto. Lléveselo de asignación. Mediten esto. Y una vez medite, actúe sobre esto también. ¡Gloria a Dios! Vamos a estar de pie y vamos a orar, hermano querido, para que el Señor nos bendiga y nos lleve con bien. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la bendición que nos has dado al poder estar aquí, Señor, para estar los hermanos en armonía, estar contigo y también predicar tu palabra. Gracias, Padre, por esa bendición. Y gracias, Señor, por tu palabra que hemos podido todos recibir en esta hora. Señor, mira, Padre, perfeccionanos a través de ella, Señor. Yo no sé ni cómo decirlo, Padre Santo, pero tu Espíritu Santo, yo confío que es el que está haciendo entender todo esto, Señor. Necesitamos estar de acuerdo como tú necesitas que estemos, Señor. Fieles, despabilados, fervientes, gozosos, preparados, mi Señor. No permitas que estemos ahí a medias, Padre Santo. Que la obra tuya en nosotros no se complete, Señor. Tú no quieres eso. Permítenos a nosotros, Señor, ser instrumentos buenos en tus manos, Padre. Dispuestos, versátiles, listos, preparados, mi Señor. Indiferentemente de la edad que tengamos. Ayúdanos a ser virtuosos, Padre Santo. Y a ser fajones y valerosos, Señor, en tu obra, Padre. Capacítanos, Señor, en formas que pensemos que no estamos capacitados ahora para poder hablar, para poder predicar, para poder dirigir, para poder ser valiente, Padre Santo, vivir una vida de santidad delante de ti, Señor. Límpianos y perdónanos, Padre Santo, con la sangre de tu Hijo Jesús. Y ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos recibir cabalmente esta palabra que hemos escuchado hoy, Padre. Que seamos valientes y que no seamos oidores olvidadizos, sino que esta palabra, Señor, persista en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, y no nos suelte, Padre, y siempre esté inculcando en nosotros la necesidad. Padre Santo, te pido que bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Mira, Padre, Señor, nuestra sinceridad y nuestra devoción a ti. Gracias, Señor, por habernos salvado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia se muestra sobre nosotros todos los días, Señor. Todos los días. Y tú nos amas todos los días, como nos amaste cuando entregaste tu vida por nosotros. Te pido, Señor, asimismo, que de esa forma te amemos nosotros a ti, Señor. Que no midamos, que no regulemos, Señor. Y que no pesetiemos, Señor, el amor que tenemos que tener a ti, sino que te amemos como tú nos amaste, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que este convencimiento, Padre, grande, profundo, sea así en nuestra vida, Padre. Que podamos ser los creyentes, Señor, los cristianos de la diferencia. Que podamos vivir en fe y que podamos reclamar la victoria tuya por la fe sobre todas las cosas, Padre. Y vivir de esa forma una vida bendecida, una vida de fe. Una vida, Señor, que te dé gloria a ti también. Te pido ahora, Padre Santo, esta bendición sobre nosotros. También te pido, Señor, que cuando salgamos fuera, Señor, de este lugar,
que tú nos lleves a sí mismo en esa misma bendición. Permita que podamos disfrutar los alimentos más tarde y también podamos así mismo disfrutar y aprovechar el resto de este día, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu bondad por todas las generaciones. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Llévanos con bien ahora a nuestras casas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Les amamos en nombre del Señor. Les vemos este martes para la gloria de Dios.